Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
76 años cumplió la Declaración de los Derechos Humanos, hecho que aconteció en París en 1948. Nuestro país, Chile, adoptó el tratado ese mismo año, inaugurando desde ese entonces una larga trayectoria de compromisos, pero también de ardua lucha para avanzar en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Estamos junto al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Alonso Salinas, para conversar sobre las acciones y perspectivas de esta importante organización del país con respecto a la materia de los derechos humanos. Muy buenos días, Alonso. Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo y muchas gracias por estar junto a nosotros.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar junto a usted y un fraternal saludo a todos los radioescuchas y oyentes y quienes nos estarán viendo en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, genial, Alonso. Para nosotros también es una alegría poder conversar contigo, retomar el diálogo después de harto tiempo. Y bueno, por supuesto, respecto a una conmemoración tan importante para todos. En esa perspectiva, Alonso, cuéntanos cómo has observado el mensaje que ha compartido el secretario general de la ONU, pensando que a nivel mundial el tema de los derechos humanos está muy conflictuado, y quién se ha referido a la cruda realidad que nos rodea, donde especifica que se han intensificado los conflictos y también hay un desprecio, dice él, deliberado por el derecho internacional. ¿Cuál es tu reflexión sobre estos dichos que ha comunicado el secretario general?
Yo creo que nos encontramos en la situación en que hoy en día ha habido un colapso efectivo en los diversos conflictos internacionales que se han venido devengando y sucediendo estos últimos meses, en donde se ha demostrado que la supuesta eficiencia y supremacía del control del sistema internacional a través de una perspectiva heredera de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual las potencias victoriosas, los aliados, y tras la Guerra Fría concentrado a través de un mundo unipolar en Estados Unidos, se encuentra totalmente en tela de juicio, y los mismos acuerdos superpuestos que se impusieron a través también de este nuevo paradigma, supuestamente un orden democrático liberal, de una economía liberalizada, de fin de las fronteras, de la globalización, ha derivado directamente en lo que es el fin, el colapso, el cierre de una etapa histórica que estamos viviendo. Y esta etapa histórica que estamos viviendo se encuentra totalmente clausurada, porque en esta crisis que vivimos institucional a nivel global está justamente en tela de juicio el modelo de sociedad y el modelo también de convivencia internacional, y en un Estado que representaba a sí mismo la potencia de control no solamente regional sino también universal, ha decidido tomar las líneas propias de un imperio decadente y ha asumido posiciones cada vez más riesgosas en las apuestas internacionales, y ha derivado que muchos países bajo esa influencia procedan efectivamente a disminuir o a dejar de respetar el orden internacional que todos estaban convencidos en un momento.
Estamos en Radio Nuevo Mundo junto a Alonso Salinas, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y bien, también pensamos que es importante abordar la situación de los derechos humanos en Chile, donde existen diversos conflictos. Dentro de eso, podríamos hablar de los derechos sociales. ¿Cuál es tu lectura sobre demandas ciudadanas importantes al respecto que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a una jubilación digna, a la vivienda, a la salud, a la educación, y que dependen de cierto grado o de forma importante de las instituciones públicas o incluso de las fuerzas políticas que participan dentro de los poderes del Estado? Ejemplo concreto de las fuerzas que hoy participan en el Parlamento. Para avanzar en la materia de estos derechos sociales, ¿qué mínimos, qué bases o qué iniciativas consideras que son relevantes para avanzar sobre ellos, y precisamente qué es lo que también está trabajando la Comisión Chilena sobre eso?
Mira, al respecto, en el marco justamente de esta crisis global, de un fin de una época, también se ha aclarado universalmente a través de la movilización social, que ha ido más rápido que la institucionalidad y los partidos políticos en Chile y el mundo, que el carisma de un sistema en el cual el Estado se declara ausente y se empieza a retraer de la economía, de los fenómenos sociales y deja todo para el mercado, ha venido a un fracaso. La sociedad estructurada a través del consumo y la perspectiva de los derechos sociales como derechos de segunda categoría o derechos libertades de acceso entre sistemas públicos o privados, y esta idea de que la primacía de la libertad económica, la propiedad privada, como un reflejo, una vuelta hacia el siglo XIX que vivimos al final del siglo XX y hasta ahora, al menos hasta la década del 2010, ha sido totalmente un fracaso. La teoría del chorreo ha demostrado ser falsa. La sociedad construida alrededor del consumo no solucionó los problemas de fondo, que son los derechos innatos a la persona, que son consecuencia de la propia dignidad humana, en su fundamento más básico, que es el derecho a la vida, que está aparejado necesariamente por su complementariedad y su dependencia a el derecho a la salud, al derecho al trabajo, al derecho a la educación, a la seguridad social. Y el estándar universalmente promulgado, particularmente por Chile, tras la dictadura civil militar y los gobiernos de transición democrática, fracasaron. En dicha línea, los fundamentos que dieron lugar a la enorme fractura y crisis derivada en el llamado estallido social o revuelta popular son plenamente vigentes y, lamentablemente, tras dos procesos constitucionales fallidos, no se solucionaron. No ha habido solución de fondo a graves problemas que se derivan en la falta de posibilidades de las personas de poder vivir efectivamente como personas plenas y poder acceder a los frutos comunes de la riqueza producida por la nación. Somos un país muy rico, que tiene una gran capacidad productiva, tiene una gran cantidad de recursos naturales, como también dentro del mundo financiero somos efectivamente un ejemplo de producción de masas monetarias comparable a países como Corea del Sur, Indonesia. Acá tenemos un sistema financiero muy desarrollado. Y aún así, con tanto dinero, con tantas materias primas, no hay así correlativamente una mejoría en la vida común y corriente de la amplia mayoría de las personas que viven en población, en villa, de las personas comunes y corrientes, del trabajador y trabajadora chilena. No ha habido una mejoría en su calidad de vida y, por el contrario, no ha podido accederse a los elementos básicos de la convivencia social. La vida en sociedad está esencialmente creada, y el carácter social del ser humano, porque vivimos para ser socorridos por otros, para ser sujetos de ese socorro, de esa ayuda, como también de ayudar al otro, de servir al otro. Y esa idea que se ve en tela de juicio por el paradigma liberal, sin perjuicio que hay quienes lo quieren remoldear y radicalizar como Milei en Argentina, fracasaron. Y el tema está que la derecha liberal, la izquierda liberal, no ha podido entender que había un cambio, que ya no hay vuelta atrás. Fracasó el laissez-faire. Y lo que se tiende el mundo hoy en día es ya reconocer algo que en su momento estuvo reconocido en la época de los estados desarrollistas o el acuerdo keynesiano, esta época de los estados de bienestar o los estados productivistas e industriales, que es la idea de que hay que estar presente, sea a través del Estado, la sociedad civil, como se desee, el acceso universal de los derechos básicos que implican y conllevan el sustento para la vida de una persona, como es la previsión social, la seguridad social, el trabajo, la educación, la salud, son innegables. Y el tema está de que dejarlo al azar a las libertades de elección es simplemente no reconocer que esa situación fáctica, arbitraria, de diferencias sociales, que quienes nacen en la pobreza y mueren en la pobreza, nunca van a poder acceder a los servicios mínimos necesarios para poder vivir bien, como personas comunes y corrientes, sin perjuicio de que producen la riqueza, sin perjuicio de que pagan los impuestos, sin perjuicio de que conviven en la vida nacional como las personas que gozan de todos estos beneficios. Esa ironía que atenta contra las mayorías es el caldo de la falta de paz social. Si se quiere paz social, si se quiere promover la estabilidad de una nación, si se quiere ver un proyecto de un país que funcione a largo plazo y que no se destruya simplemente en un colapso, va a ser solamente reconociendo que es esta barbarie que vivimos hoy en día, o avanzar hacia el reconocimiento pleno de la dignidad humana y que el Estado está en servicio como herramienta superior a la vida de la persona. El Estado como herramienta no existe solamente para financiar ejércitos, no existe solamente para poder financiar sueldos de funcionarios. El fin propio del Estado es servir al único subsistente racional, a la única persona que es real detrás de todo, que es la persona. Todas las asociaciones que existen, empresas, asociaciones de partido, el Estado mismo, todo, tiene solamente una realidad detrás, que son las personas concretas, que tienen necesidades concretas, necesidades fundamentales reales, inmediatas, que tienen que ser satisfechas. Y el problema está que nuestro sistema político, agotado y coartado por la búsqueda de poder subsistir muchos partidos y de poder mantenerse en los estados de poder, y la falta de organización efectiva en la sociedad civil por años de desmovilización, han dado un espacio muerto, en el cual no existen fuerzas suficientes o al menos coyunturas políticas para avanzar en la realización de estos derechos. Y nos vemos atrapados en un derrotismo propio de la izquierda, que se siente derrotada tras los procesos constitucionales, que no ha sido capaz de avanzar en un gobierno que gozó de un gran apoyo social y que fue capaz no solamente de decirle no a la alternativa liberal, libertaria, minarquista de José Antonio Kast y su retroceso liberal sin límite, sino que también fue capaz de representarse efectivamente como una mayoría que es eminiscencia de lo que fue el estallido social, que deriva justamente de aquello, y se ha desaprovechado, y se ha desaprovechado totalmente. Y lo triste ha sido que en esta circunstancia de un gobierno progresista no se ha podido avanzar en las necesidades fundamentales de las personas, y por el contrario, lo que ha sucedido ha sido que se ha tenido que bailar al ritmo de la oposición, y la oposición, a través del control mediático, como también de sus presiones institucionales, ha sido capaz de definir la agenda. No es casualidad que nos veamos forzados a tener que hablar de seguridad en el tono que la derecha habla de seguridad. Eso es porque la discusión mediática, la discusión pública, la ganaron ellos por una falta de disposición de atreverse a ir más allá. En ese aspecto, creo yo que el gran desafío de instituciones como la Comisión Chilena de Derechos Humanos y cualquier organismo que se dedica a la plena defensa de la persona, y particularmente, como dice nuestra acta fundacional, a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, está en promover a través de la sociedad civil y de las instituciones los mecanismos necesarios para poder avanzar estos cambios. Y en esa línea, nosotros hemos dispuesto la política de alianzas sociales e institucionales claras. Y creo que es el camino a seguir por cualquier organización que se plantee ver a la persona humana y defender su dignidad. Atreverse a volver al territorio social donde está el verdadero sujeto social, que es beneficiario de todos los derechos humanos, que es la persona misma, particularmente las personas más humildes, los trabajadores, la gente común y corriente. Y ahí el trabajo que hemos desenvuelto ha sido desde todo lo que hemos asumido de la nueva directiva de la Comisión, siguiendo la línea del trabajo que se planteó la anterior directiva a través de nuestro expresidente y actual encargado internacional, Carlos Margota, la inserción social, la vinculación con movimientos de pobladores, con sindicatos, con estudiantes, y con las diversas capacidades organizativas de cada uno, estados distintos cada uno de capacidad de movilización y organización, aportar en dar herramientas de contenido, formación en materia de derechos humanos, comprensión de la legislación nacional, y entender por qué la legislación nacional, desde su norma fundamental a las leyes, atentan a los principios fundamentales, a los requisitos y consecuencias del sistema internacional de derechos humanos. Y a la vez, en materia institucional, ha sido la búsqueda de incidencia a través de las diversas instituciones. Y eso se da en la discusión, tanto, por ejemplo, en lo que es judicialmente en tramitación de las querellas derivadas del estallido social y derivadas también de la dictadura, y estar disponible a pelear con todos los instrumentos legales, nacionales e internacionales, para poder avanzar en esa línea, como también lo que es ya el debate público a través de medios de comunicación o el diálogo con instituciones para poder avanzar en esta perspectiva. No basta solamente lo típico de una organización comprometida con los derechos humanos tradicionalmente de hacer informes a organismos internacionales, que se mantendrá siempre a esa disposición, sino también hay que incidir en los espacios para asegurar la construcción de una nueva cultura social que permita avanzar a eso, a una sociedad más humana, que reconozca el carácter social de la persona, que reconozca la necesidad fundamental de avanzar a una sociedad de cooperación, de solidaridad, distinta al marco jurídico y económico contingente que vivimos hoy en día.
Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando junto a Alonso Salinas, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Alonso, por último, quisiera traer a la conversación tres grandes temas que han sido, por una parte, y que tienen que ver con la presencia del gobierno en ellos. Uno es el plan de búsqueda. El otro fue el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric sobre una comisión de verdad sobre vulneraciones cometidas hacia niñas, niños, adolescentes que están bajo la custodia del Estado, y por otro lado la situación de las víctimas del estallido social, donde ya el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha especificado varios puntos respecto a las víctimas, Incluso con respecto a la formación de los policías en formación, educación de derechos humanos y otras materias. ¿Cuál es la mirada de la Comisión sobre los avances y sobre los pendientes que pueden haber en estos tres grandes temas?
Cualquier avance tendiente a poder asegurar la reparación integral desde su perspectiva simbólica, económica y también la retributiva en materia de lo que es las sanciones aplicadas en contra de los perpetradores de violación de derechos humanos, autores intelectuales y materiales, es bienvenida. Cualquier perspectiva que haya en la línea de poder asegurar mecanismos de no repetición que permitan hacer que las garantías de reparación integral sean efectivas a largo plazo y prevenir para que nunca más en Chile se instrumentalice las fuerzas de orden público y seguridad o las fuerzas armadas para cometer actos atroces del sadismo político, usando la violencia contra las personas comunes y corrientes, contra civiles desarmados, contra personas inocentes, es bienvenido y se agradece y es excelente. Sin embargo, el dilema grande que nos encontramos nosotros es que existe en nuestras diversas perspectivas ciertos bloqueos institucionales propios de herencias transitadas que no han sido acabadas después de la vuelta a la democracia. Porque no es lo mismo la reserva al secreto. Reserva está bien, es entendible en el sentido de que una investigación penal por su carácter y por el contenido mismo de lo que es el ilícito requiere fundamentalmente proteger para no volver a revictimizar a las personas. Son procesos secretos, que se totalmente comprensión aquello, pero no es comprensible el carácter de secreto inclusive para órganos que se dedican y tienen la exclusividad de la investigación. Nuestro sistema implica hoy en día la exclusividad de la investigación a un organismo especializado, que es del Ministerio Público. Y a la vez, las causas que vienen de la dictadura, con sus ministros visitadores respectivos, tienen el dilema muy claro de que no se pueden avanzar plenamente y alcanzar la verdad material y concreta de lo sucedido, tanto los perpetradores intelectuales, materiales y cómplices y otros partícipes de lo ilícito, porque dichas personas no pueden accederse a ningún conocimiento efectivo de quiénes son, si no es por las pruebas testimoniales o pericias, pero está esa información, pero no se puede acceder. Ya en su momento, cuando se intentó regular la norma transitoria en la primera convención constitucional, y ustedes bien se deben acordar, y fue votado en contra, inclusive por compañeros que representan a partidos que fueron profundamente víctimas de estos procesos, como fue con los convencionales constituyentes del Partido Socialista o de Frente Amplio, que se votó en contra de la posibilidad de retirar dicho secreto a dicho informe. Es un bloqueo institucionalizado de lo que es la impunidad. Y esto no lo dice un radical, no lo dice la izquierda, lo dicen organismos internacionales. Y es más, también en Chile lo han dicho representantes de inclusive la ultraderecha. ¿Quién fue el que dijo esto por primera vez en el año 90? Roberto Tímez, exfundador de Patria Libertad. Él lo dijo a Tomás Mochetti. Y así sucesivamente. Es una garantía a la impunidad a los perpetradores de violación de derechos humanos. Eso, por ejemplo, es una tarea pendiente que es ineludible y que hay que afrontar. No por un deseo de venganza o retribución en contra del perpetrador, porque no es que uno sea igual que el perpetrador, por todo lo contrario, porque para poder asegurar la reparación integral se requiere verdad. Para que haya justicia tiene que haber verdad. Para que haya reconciliación nacional, haya paz social, se requiere verdad. Y quien comete actos de esta crueldad, violencia y maldad debe pagar las consecuencias. Porque si no, lo que estamos diciendo es que lo que hizo no es malo. Y es aceptable. Y eso es inaceptable, el uso de los instrumentos del Estado para poder perpetrar el sadismo político a perseguir a los opositores, como ocurrió tras el golpe de Estado por la dictadura. Así, los autores intelectuales, fue parte del gobierno de la dictadura civil-militar, como también los integrantes de las Fuerzas Armadas y Seguridad y Orden Público, como también las agencias secretas, muchos siguen impunes, justamente por este carácter secreto de estos informes. Es una tarea pendiente y hay que avanzar. Asimismo, ya en materia más reciente, en la vida democrática, es sumamente complejo lo que ha sido la tramitación judicial de las causas derivadas del estallido social. Todas las causas derivadas del estallido social tienen un estado de avance en la investigación muy lento. La mayoría está desformalizada, ni siquiera hay imputado individualizado aún muchas veces. O si lo hay, no se le ha señalado formalmente ante el juez de garantía de que esta persona está siendo investigada. Y que va a ser acusada posiblemente dentro de unos 2 años por tal situación. Y las que se encuentran formalizadas no son la mayoría, y de aquellas que fueron formalizadas, llegaron inclusive a juicio, esto lo entregó el mismo INDH y Amnistía Internacional en su momento, representan menos del 0,5% de las causas derivadas del estallido social, de la revuelta popular, de la represión por parte de agentes del Estado. Y eso es gravísimo. Y eso se da y se vuelve más grave aún en el hecho de que durante estos procesos investigativos hubo cambios sin fundamento de los fiscales. Y ha habido entorpecimientos claros por parte de los agentes auxiliares de la justicia, que tienen también la función de regirse y seguir las instrucciones del Ministerio Público, como ha sido, por ejemplo, PDI o Carabineros. Ha habido una actitud de buscar la impunidad, como también ha sido muy cobarde la actuación por parte de los representantes del Estado, del gobierno anterior, de que siendo responsables intelectuales, aunque sea por omisión, de no haber hecho lo hecho suficiente para poder evitar la concurrencia a estos actos, con público conocimiento de lo que acontecía, con cientos de personas que perdieron sus ojos, con personas víctimas de tortura, a premio ilegítimo, de no tomar la responsabilidad de sus actos y responder ante la justicia, y por el contrario, ocultarse. Esa situación también demuestra una falta de convivencia cívica y respeto del Estado de Derecho gravísimo, que también es un entorpecimiento en esta materia, ya más actual, contemporáneo, contingente. Ahora bien, lo que ha hecho el esfuerzo del gobierno para poder avanzar en estas materias, que estaba comprometido desde la primaria que se enfrentó en su momento Gabriel Boric con Daniel Jadue, y como también llegó después a acordarse en la unión de ambos programas, es un avance sustantivo. Puede decirse que en el estado en que estamos lo es, pero es un avance sustantivo comparado con las promesas de gobierno, con el programa de gobierno. No es suficiente aún. Y ha habido una situación muy compleja. La convivencia de dos coaliciones dentro de un mismo gobierno, la falta de dinamismo político y disposición de manejar la discusión pública y verse sometido a la agenda de la derecha en seguridad y otros temas, como también la falta de prioridades claras en los temas fundamentales que atingen a la sociedad chilena, como la necesidad económica, o por ejemplo en materia de derechos humanos, la reparación integral, o la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, derivados por una sobreconfianza en su momento por los procesos constitucionales y falta de perspectiva de acción, han derivado en que el gobierno se ha encontrado atrapado y no puede avanzar en ello. Y ha sido lamentable también el fuego amigo. Uno ha visto en los medios de comunicación constantemente, todos acá que nos escuchan lo ven y lo saben, cómo inclusive dentro del mismo gobierno ha habido ataques al gobierno. Y eso es atentatorio también a la idea de poder realizar estos proyectos. La falta de unidad política también de este espacio político de la izquierda y centro izquierda representa también un obstáculo fundamental a poder realizar el contenido mismo de las promesas que damos a la gente. En ese sentido, el juicio que podemos emitir desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos es que es fundamental y necesario poner nuevamente en el centro las necesidades fundamentales del país y volver a pensar en la nación, particularmente en quienes la componen, que son las personas reales. Y la única garantía de la paz social, la única garantía para la convivencia pacífica, son los derechos humanos, que es un patrimonio inmenso dentro de la persona que aborda todos sus aspectos, de sus aspectos materiales como inmateriales. No hay ejercicio posible de la libertad, no hay posibilidad de vivir efectivamente la integridad física y psíquica, el derecho a la vida, si no está garantizado los otros derechos. No hay posibilidad de la libertad política y la asociación si tampoco hay garantías de no repetición de violación de derechos humanos. Más aún en estados como el nuestro, que en víctimas de lo que fue el contexto de la Guerra Fría y por intervención extranjera, por el Plan Cóndor, se instrumentalizó las Fuerzas Armadas para asesinar, desaparecer, torturar, reprimir a la sociedad civil, a las personas comunes y corrientes, sin opción de poder defenderse, sin juicio justo, sin debido proceso. Esas circunstancias tienen que ser efectivamente atendidas, particularmente por un gobierno que se dice ser progresista y que defiende los derechos humanos. Y ahí la gran tarea pendiente del oficialismo. Sin perjuicio de que se agradece el avance realizado, pero es una tarea pendiente que hay que realizar. Y quedarse en el minimalismo de aplaudir todo, yo creo que es un error. La comodidad es la receta del fracaso. Por el contrario, aceptar los desafíos y avanzar con perspectiva de futuro y presente es la garantía del éxito.
Alonso Salinas, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, queremos agradecer tu conversación, tu análisis que has compartido con Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias, ¿verdad? Se agradece la distancia y la oportunidad. desde la institución como también por parte de mi persona, plenamente agradecido, y cuente con nosotros por cualquier otra oportunidad.
Felices de poder seguir conversando contigo, Alonso. Un abrazo y hasta pronto.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.